Son las 9, las 8 en Canarias. Encendemos la tercera hora de la linterna de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día pasa por el pulso en toda regla sobre Gibraltar, entre España, el Reino Unido y Bruselas. Yo apuesto a que el domingo haya acuerdo. Ojo, igual me columpio, ¿eh? Pero a mí me da. Sería un acuerdo que nos permitiría a todos seguir más o menos igual. Veremos. Además, Pedro Sánchez sigue en Cuba. Me queda un ratito. Y hemos llegado al Ecuador de la campaña electoral en Andalucía. El fin de semana estaremos por allí. Así que hechas las presentaciones, mi resumen del día con una curiosa coincidencia, los datos de una hecatombe, una frase para no echar gota y una buena noticia. La coincidencia, Dios los cría, Pablo Iglesias y Luigi Di Maio, el vicepresidente del gobierno de Italia. El líder de Podemos, vicepresidente in pectore de Pedro Sánchez, con Di Maio, que co-gobierna Italia con los ultras de la Liga. Ha dicho Pablo Iglesias en la cadena SER que la Unión Europea, el Fondo Monetario y la OCDE ofrecen miseria para España.
Y nosotros no somos ingenuos y somos conscientes de que hay que llegar a acuerdos, pero creo que es tremendamente irresponsable ofrecer, digamos, miseria social y más recortes que nos han llevado al desastre como la manera de afrontar las políticas en nuestro país.
Claro, pues págalos tú, claro. Por su parte, Luigi Di Maio, leo en El País, ha denunciado que la carnicería social que pide la Unión Europea no es posible. Miseria social, carnicería social. El vicepresidente del gobierno de Italia con el socio preferente de Pedro Sánchez. El ultrachavista con el que gobierna con el ultra Salvini, que coinciden en algo. Al final coinciden sobre la Unión Europea. Curioso, menos mal que allí de donde Pablo Iglesias cobró una pasta, Venezuela, allí comen tres veces al día y no hay miseria social. Ahora los datos de una hecatombe. Salvamento Marítimo rescató ayer, solo ayer, entre Almería y Málaga, en el mar de Alborán, un total de 894 personas. Solo ayer. Viajaban en 18 embarcaciones, entre ellos 44 menores. Además, se buscan a en torno a 15 personas que se habían ahogado. Y un dato más, una mujer embarazada murió después de ser rescatada con un hilo de vida de una patera semihundida. La transportaron en helicóptero, pero no llegó. La frase del día, sin duda, de verdad, Manuela Carmena. Atención, se le preguntó en Telemadrid por la suciedad en las calles. Algo, por otra parte, indiscutible, asómate, sal. Bueno, escucha la respuesta de la alcaldesa.
Aumentó muchísimo el cartón porque dejaron los cartoneros de recogerlo, entre otras cosas porque el precio del cartón se hundió, pero a su vez también...
¿Está diciendo que la limpieza en Madrid depende de que pasen los cartoneros, alcaldesa?
Bueno, verás, no es que dependa de que pasen los cartoneros, pero sí es verdad que había muchísimo cartón, que como valía mucho, porque estaba altísimo el precio del cartón, muchos comercios tenían empresas privadas que le recogían el cartón.
Joder, empresas privadas a los que iban con el camión metiendo el cartón dentro. Le preguntan por la suciedad en las calles de Madrid y responde que ya no hay gente recogiendo cartones porque ha caído el precio del cartón. ¿Te imaginas que algo así hubiera respondido Ana Botella o Esperanza Aguirre? Y la buena noticia del día, que a ver la ELA, cada vez cuesta más encontrarlo. La policía ha detenido a un tipo por cobrar durante 18 años, ojo, 18 años, la pensión de un anciano que ya había muerto, en Málaga. El timador se disfrazaba, usaba andador. En total, la policía y la Secretaría de Estado de la Seguridad Social han destapado un fraude de casi 6 millones de euros mediante el cobro indebido de pensiones de ya fallecidos. Han arrestado a 9 de 46 personas identificadas en 10 comunidades autónomas. 53 delitos de falsedad documental, estafa, apropiación indebida durante años. Fíjate, en Málaga fue investigado el cobro de más de 129.000 euros por prestaciones a un periodista muerto en 1999. Ojo, siguió cobrando hasta el año 2017. Este tío se parecía, al parecer, al fallecido y se vestía de persona mayor. Iba andando con un andador. Imagínate lo que tango. En fin, hay que tener poca vergüenza y desde luego ningún escrúpulo. Enseguida entramos a fondo en el tema del día, pero antes contamos noticias en La Linterna.
Expósito, La Linterna.
Pedro Sánchez insiste desde Cuba en que España sigue a día de hoy en contra del acuerdo sobre el Brexit porque considera insuficientes las garantías sobre Gibraltar. Hace unos minutos ha finalizado su rueda de prensa en La Habana, donde también se ha referido al posible adelanto electoral. Enviado especial Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes desde La Habana, donde Pedro Sánchez ha sido taxativo. El gobierno de España mantiene el veto al tratado con el Reino Unido ante la falta de garantías suficientes sobre Gibraltar. Lo ha repetido en varias ocasiones antes de dejar en el aire de viva voz la celebración del Consejo Europeo.
Si no hay acuerdo, es evidente que lo que va a ocurrir es que el Consejo Europeo muy probablemente no se celebre.
El jefe del Ejecutivo también ha querido mandar un mensaje a su socio preferente, Pablo Iglesias, presto a emprender una campaña electoral.
Insisto simplemente en que se tome su tiempo, porque va a haber unos cuantos meses por delante, bastantes meses por delante, antes de que se produzca ese hecho.
Sánchez ha sorteado aquí la cuestión incómoda de los derechos humanos en la isla, aseverando que ha hablado de todo con Díaz-Canel.
Cambiamos de asunto para contarte la importante operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Sueca, que ha permitido detener a 8 miembros de una banda de narcotraficantes. Son los responsables del asesinato de un ciudadano sueco en la localidad malagueña de Mijas. Juan Baño.
La operación Tijereta confirma una vez más cómo la Costa del Sol se convierte en escenario del choque violento entre el crimen organizado internacional. De las 8 detenciones practicadas, 6 lo han sido en España y 2 en Suecia, de donde procedía este grupo dedicado al narcotráfico con importantes ramificaciones en España y otros puntos de Europa. Son los responsables del asesinato y torturas a 2 ciudadanos también suecos en un chalet de la localidad malagueña de Mijas. Los 2 fueron torturados en agosto en ese inmueble. Uno de ellos consiguió zafarse y a continuación ejecutaron al otro retenido. Los autores materiales del crimen fueron detenidos cuando intentaban huir a Marruecos a bordo de un ferry. La víctima mortal era el líder de otra importante organización criminal en el país escandinavo. Ya en colaboración con la policía sueca, la Guardia Civil fue completando el puzzle y detuvo a otros implicados en la trama en localidades como Benajavís o Marbella. Se les incautó armas cortas, largas, como fusiles de asalto Kalashnikov, pistola o abundante munición.
Se ha convertido ya en el pistoletazo de salida de las compras navideñas. 2 de cada 3 españoles aprovechan las ofertas del Black Friday para ahorrarse unos euritos en regalos. Aunque hay que tener cuidado con las posibles estafas. Susana Moneo.
Tecnología, ropa y calzado acaparan las compras, pero ya se ha sumado el sector viajes. El 70% de los españoles compran estos días regalos para Navidad. Y la media de gasto es nada menos que de 256 euros a la cabeza la generación millennial.
Ha cambiado un poco bastante el armario y mi hermana pues ha comprado más cosas y luego mi madre se ha comprado simplemente un par de cosas por hacer las compras juntas.
No, yo voy a por el chaquetón y ya está.
Entonces te cuesta 40 o 50 euros menos.
Un montón de cosas y ha arrasado.
Tal es el volumen de ventas que el comercio minorista se ha visto arrastrado. El 40% se suma ya al Viernes Negro.
Es la primera vez. Espero que sea un buen reclamo y que vayan mejor las ventas. La oferta es un 10% de descuento en todas las compras.
Casi como que la gente te lo pide. ¿Y no vais a hacer el Black Friday? O sea, como que a la gente le gusta esas cosas.
El comercio electrónico va a mover 1.500 millones de euros, es más de un 4% de las ventas anuales, desde hoy hasta el lunes, que es Cyber Monday. Y la policía alerta sobre posibles estafas. Hay que comprar en páginas oficiales o reconocidas. Si damos datos bancarios o de tarjetas, las páginas tienen que comenzar por HTTPS y no se recomiendan las que no tienen CIF o domicilio social.
Paraísos Mejores es el título del nuevo disco de Javier Ruibal. El cantante y compositor gaditano, Premio Nacional de Músicas Actuales, ha charlado hoy con Herrera aquí en COPE de su séptimo trabajo de estudio que está presentando en una gira de conciertos por toda España. Sefi García.
Hoy mismo lo hará en Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Paraísos Mejores se abre con este tema.
Camino de Coney Island en el penúltimo tren.
Tu divo favorito cuenta la historia de amor entre un cantante de ópera y una rapera en Nueva York, que es una de las que contiene este trabajo, en el que Javier Ruibal nos cuenta además la de los africanos que sueñan con tener una vida digna en su propio continente, o la de una geisha que desea ser aceptada por los flamencos. Es un disco en el que, según sus seguidores, se reinventa.
Yo lo he hecho siempre, pero más que nada por mor de hacer algo que la misma música no me resulte a mí ya tediosa y se me caduque en las manos, ¿no? Trato de hacer canciones que me duren siempre y al mismo tiempo cada vez que hago un disco no repetirme. Lo más patético que puede ocurrir en un artista es que se repita, ¿no?
Un trabajo en el que el músico gaditano aspira a reflejar la eterna aspiración del ser humano de dar paso a nuevas esperanzas, con ritmos sefardíes, flamencos, jazz y rock. Un músico de músicos que ya tiene reservadas 3 fechas en Madrid para dar a conocer sus paraísos mejores.
Y tú, mi reina del sol. Yo tu divo favorito y tú, mi reina del sol. Se besaron como fieras una noche de aguacero y atravesaron febrero comiéndose en las aceras. Saltaron de las trincheras contra la ley del asfalto y tomaron al asalto del corazón la manzana.
En las redes sociales, los oyentes habláis del momento en el buque escuela. Es que me está hablando Antonio Mora. Digo que en las redes habláis del momento en el buque escuela español Juan Sebastián Elcano, que ha pasado por la última posición del submarino argentino Ara San Juan, aquel que se hundió con la tripulación dentro. Lo hemos colgado en Instagram, es brutal.
Sí, es muy emocionante, ¿eh? Está en Instagram en Espósito-Cope. Y José lo ha visto y nos dice que va en el coche cuando hemos puesto el sonido, se ha emocionado oyéndolo por la radio. Imagina, ahora nos dice que veo las imágenes.
Míralo, José, de verdad, impresionante.
Nos dice otro oyente que los bellos como escarpias, magnífico homenaje. Eli Grande, nuestra Armada Española, dando el homenaje a los hermanos caídos argentinos, muy emocionante. Y nos apunta otro oyente que es una pena que esa unión de las Fuerzas Armadas pues no la tengan nuestros políticos. Amigo. Ay, bueno, y sobre política va la nota de voz que vamos a escuchar ahora, y es que esta oyente pues como que no está muy de acuerdo con esas declaraciones de la portavoz de Isabel Cela. Mensaje en el 600-544-555.
Tremendo lo de Cela, o sea, Rufián y los de Esquerra insultan y escupen. Hay que mantener las relaciones porque eso no es suficiente. Y si Casado dice las cuatro verdades que pensamos la mayoría de los españoles, ya es la crispación, o sea, qué disparate.
Sí, es una buena comparación. Rompemos relaciones con el señor Casado. El otro te echa el ademán a Borrell, pues es que se ha calentado, ¿eh? Mensajitos.
Mensajes en facebook.com/lalinternacope, en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp, en el 600-544-555 y en Instagram, exposito-cope.
Con un solo clic, estás conectado a Ángel Expósito en la Linterna. Entra en cope.es y escucha ya todos los sonidos.
Usted volviendo a casa después de un largo día de trabajo y sus ahorros tirados en el sofá. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Si sus ahorros llevan toda la vida en el mismo sitio, va siendo hora de que invierta en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Sin ataduras, sin intereses contrapuestos y con su mismo equipo de expertos. Invierta con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900-11-88-66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Dedicado a los Melopido, a los viajes largos y al que siempre va dormido. A la generación X, los selfies, los stories y los techies. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family.
Con Family Ilusiones, ahora y hasta el 31 de diciembre, tienes toda la financiación que necesitas para un móvil, una tele, un coche. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Hoy quiero brindar.
los tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
El próximo domingo, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El dato es tremendo. El 35% de mujeres y niñas de todo el mundo han sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida. Eso se traduce en 650 millones de víctimas. Hoy, en el tema del día, ponemos el foco. Hablamos de la eliminación de la violencia contra la mujer. Hay muchos tipos de violencia machista. En los últimos años hemos tenido la suerte de hacer radio en los lugares más inverosímiles del mundo. Y en todos y cada uno de esos lugares he encontrado un denominador común. Las niñas y las mujeres son quienes más sufren. Especialmente delicada es la situación de las señoras. Claro, te voy a poner varios ejemplos.
María.
María. ¿Y qué le pasa a María?
Cuando vinieron, estaba bien, pero cuando vinieron los Daesh y tenía miedo, tuvo miedo, no, hemos huido y ella ocurrió algo y ahora ni habla, ni come, ni nada.
Esta historia de verdad es de las que mayor impresión nos causó. La vivimos en Mosul, en Irak. La ciudad estaba a punto de ser liberada por el Daesh. De hecho, lo sería una semana después. Llegamos hasta un hospital. Digo hospital porque eso se leía en un cartel. Allí lo único que había era sangre, un grupo de enfermeros, médicos alemanes, italianos, españoles. Deambulando por los pasillos de aquel edificio, quemado, con agujeros por las bombas, la metralla, bueno, nos encontramos con dos mujeres, las dos vestidas con una especie de burka negro. Eran madre e hija. La madre, una mujer de unos 50 años, muy castigada por la guerra. Pero claro, nos llamó la atención la hija. Tenía como 20 años, el rostro desencajado, como en shock, la boca abierta, la mirada perdida. Es esa María que has escuchado. Te puedo asegurar que es uno de los testimonios más impactantes que habremos oído jamás. Pero no es la única violencia que sufre la mujer durante un conflicto, no, no. Te voy a presentar a Radia. La conocí en la frontera siria, en un campo de refugiados. Radia Al-Hamad tiene solo 36 años. Y cuando hablé con ella tuve la impresión de que había perdido toda esperanza por la vida. Radia es siria, vivía en la ciudad de Homs, pero la guerra le destruyó todo.
En el 2013 empezaron a bombardear mi barrio. Al principio caían lejos, pero las bombas terminaron alcanzando mi casa. Huíamos al norte junto a mi madre, pero los bombardeos continuaban, así que nos aconsejaron venir al Líbano.
Primero estuvieron en un piso, lo alquilaron, pero como no tenían recursos tuvieron que huir. Y desde hacía varios meses su casa era una tienda en un campamento de refugiados en el Valle de la Beka, la zona del Líbano con más refugiados sirios. La verdad es que se puede decir que tuvo suerte, y es que en el reparto de habitáculos le tocó una jaima. Imagínate vivir seguramente para siempre en una jaima. Sobre un suelo de cemento levantado unos centímetros, Radia había puesto unas alfombras. Los 2 metros cuadrados de su tienda estaban recubiertos por dentro de un aislante y en el centro una estufa. También, para tratar de convertir aquello en un hogar, había puesto unas plantas a la entrada. ¿Sabes cuál era su sustento? hacer de costurera para sacarse algún dinero.
Soy costurera, tengo una máquina de coser, pero mi máquina está rota y no puedo arreglarla.
La tienda de Radia tenía además unas colchonetas que en ocasiones se convertían a veces en sillón, pero el espacio lo ocupa la cama en la que está su madre, una señora que mira nuestra charla pero que no se puede ni mover. Y es que un ictus la dejó paralítica.
Mi vida ahora está dedicada a mi madre, lleva enferma 7 años. Muchos me dicen que me case, pero yo quiero dedicarme a ella. Ha luchado mucho por nosotros, pero como no hay nosotros, ahora me toca a mí.
A Radia le costaba hablar, bajaba la mirada, casi se avergonzaba, se secaba las lágrimas. Y claro, cuando le preguntas sobre el futuro...
No sé qué futuro voy a tener. Ya no soy una niña, no conozco a nadie, estoy en un país que no conozco. No sé qué futuro tendré.
No conozco a nadie y que Dios me ayude.
Mientras nos decía esto, tuve la sensación de estar ante una mujer que se había resignado, rendido, o que la vida le había obligado a ello. Nos vamos a Centroamérica. Allí la violencia sexual, las maras y la trata hace que desde muy pequeñas las niñas sean objeto de lo peor. Verás, Ivana tiene 16 años. Es guapísima. Es de El Salvador. Tiene un pelo negro larguísimo. Es muy alta para su edad. Tiene 2 ojazos negros. Su aspecto físico, que en cualquier lugar del mundo sería algo de lo que presumir, fue su condena. Mira qué historia. Cuando Ivana tenía 8 años, lo que más le gustaba en el mundo era montar a caballo con su hermano. Era su forma de jugar, escapar de los problemas del día a día, pero eso se acabó cuando asesinaron a su madre. La vida de Ivana cambió. Comenzó a peregrinar por las casas de los tíos, los primos, los familiares, a ver quién se quedaba con la niña.
La primera vez que salí de Salvador fue cuando mi mamá murió. Y me vine para acá a Guatemala a su vela. Después pasó el tiempo, me quedé aquí con una mi tía, pero después me volví a regresar para El Salvador. Me quedé en El Salvador con mi abuelo. Y después me quedé con mi abuela y anduve de mano en mano. Y después me quedé con el papá de mi hermano. Pero ya después corrí peligro por las pandillas en El Salvador, me tocó regresarme para acá.
Desgraciadamente, quien tenía que protegerla, cuidarla, ayudarla a crecer, no lo hizo. A eso se le unía el hecho de vivir en una zona controlada por las maras. Y ojo, uno de los jefes de esta pandilla le echó el ojo.
Sí, digamos, así como nosotras las chicas en El Salvador, si un jefe de una pandilla quiere que uno sea su mujer, uno tiene que ser a la fuerza, pero si uno no quiere, hay que huir. Que si no te matan o si no hacen lo que ellos quieren.
Como ella misma dice, ha estado muy cerca de estas pandillas y sabía que la única forma de escapar es huir, y eso hizo. Volvió a dejar Honduras, recaló en Guatemala, así que se convirtió en carne de centro de menores. A lo largo de su corta vida, solo 16 años, ha pasado por varios centros de menores, pero... donde todo cambió para ella fue en el centro Raíces del Amor, situado en la zona 1, un lugar muy peligroso de Ciudad de Guatemala. Allí, arropada por un equipo de profesionales compuesto por educadores, médicos, psicólogos, ha encontrado un futuro. Dice que quiere dedicarse al maquillaje y a la belleza, pero que además quiere ser juez. Quiere ser juez, escucha por qué.
Eso empezó desde que yo entré a hogares. Me quiero ayudar a muchas personas y... más que todo a los niños que están que muchas personas están violentando los derechos de ellos. Tenemos que ver que no se le, o sea, que no le quiten los derechos a los niños, porque todos tenemos derecho a estudiar. Un niño no tiene derecho a trabajar. Y en cabo los padres los ponen, otras personas los ponen, y se aprovechan de que uno no tiene familia, vienen y se aprovechan de uno y hacen que uno trabaje, todo por mantenerlos a ellos.
Cuando a Ivana le preguntas qué 3 problemas eliminaría del mundo, no tiene dudas.
La violencia sexual, los asesinos y, en caso, las pandillas. Esas 3 cosas quitaré.
Lo tiene claro. La razón de su respuesta es sencilla. Ella ha sido objeto de violencia sexual, su madre murió asesinada y las pandillas estuvieron a punto incluso de costarle la vida. No debemos caer en ningún caso en la desesperanza, en el pesimismo. La educación es la esperanza. A Blanca me la encontré en un colegio de salesianos, también allí en Ciudad de Guatemala. 18 años. Está en quinto de bachillerato.
Estudio ahorita en la tarde y trabajo de 6:30 a 11:30 de la mañana. En mi casa, por el momento, solo trabaja mi papá y yo. Mi papá trabaja en un colegio y es conserje. Sí, no sé cómo le hacemos, pero ahí salimos. Pues, y mi madre que se arregla cómo economizar más para poder que alcance el dinero.
Ella es la pequeña de todos sus hermanos, pero es la única que trabaja. Esta chica tiene una fuerza increíble, una sonrisa, una positividad brutal, pero también es muy reflexiva y es consciente de que, en parte, sobre ella recae demasiado peso para su edad.
Por una parte siento que es una responsabilidad para mí que en realidad no la tendría que tener yo, pero igual estoy muy orgullosa de lo que soy y de trabajar, pues porque me ayuda a formarme más personalmente y que cuando ya sea más grande ya me pueda desenvolver mejor.
Tenías que haber visto a esta chica, ¿eh? Pura energía, pura vitalidad y sobre todo sabe que tiene ante sí todo un futuro por delante. Se va a triunfar seguro. Escucha lo que dice cuando le pregunto qué quiere ser de mayor cuando termine los estudios.
Quiero estudiar turismo en hotelería. Me miro en un avión, sabiendo muy bien el inglés y el alemán. Me gustaría, o sea, tener mi propia casa, mis cosas y que, pues, que no, que por lo menos a mis padres, o sea, no les falte nada.
Lo va a lograr, ¿eh? Como tantas otras mujeres, niñas o chicas en el mundo, lo va a lograr porque fuerza no le falta.
Sí, lo logro, porque lo logro.
Somos iguales. Emprendemos. Construimos. Trabajamos. Formamos. Somos importantes. Hemos y seguimos cambiando el mundo para construir una mejor sociedad. Por ello,
tu voz,
mi voz,
nuestras voces.
No más violencia contra las mujeres.
Dos mujeres que se entregan por completo para luchar para erradicar esta violencia. María Belén Ayala es técnica de proyectos de la corporación Sol Justicia. ¿Qué tal, María Belén? Buenas noches.
Buenas noches, gracias por la invitación.
Cuando escuchas 650 millones de mujeres víctimas de violencia en el mundo, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Que lo que haces es un pequeño granito de arena?
Pienso que tenemos muchísimo camino por andar, que todos y todas debemos implicarnos en esta problemática, que vamos paso a tortuga, pero cada pasito es necesario y ratificamos todo lo que hacemos todos los días.
Vosotros os centráis especialmente en la erradicación de la violencia contra la mujer en Ecuador. Pero claro, en Ecuador hay muchas mujeres de otros muchos sitios. Fuera de micrófono, si me permites, me estabas hablando de la violencia y de la situación, de la explotación y la trata de mujeres venezolanas en concreto. ¿Cómo es eso?
Sí, bueno, en Ecuador, primero, para contextualizar un poco, somos el país principal receptor de movilidad humana y en términos de refugio también en América Latina. El principal flujo que atendemos históricamente ha sido el colombiano. A partir de la crisis humanitaria en Venezuela, también estamos atendiendo e incorporando a población venezolana en todos los programas y las políticas. Sin embargo, la vulnerabilidad a la que las mujeres, tanto colombianas como venezolanas, están expuestas, se ve potenciada por varios factores. Primero, desde la misma expulsión y desde todo el proceso migratorio, el proceso de tránsito hasta el Ecuador, ya vulnera sus derechos, ya es violento, ya utiliza a la mujer como una herramienta o del conflicto armado o como una herramienta sexual y demás. Y al momento que llegan al Ecuador, en situación totalmente vulnerable, además en situación de pobreza, muchas están con hijos, entonces quedan en una expuestas a una total vulnerabilidad para caer en redes de trata, que en el país se sabe que existe. Las organizaciones sociales hablamos de ello, nos alarmamos, hacemos investigaciones, pero a nivel del Estado es muy poco lo que se está haciendo, es muy poca la respuesta institucional que se da al tema. Y bueno, también hay mucho temor, como comentaba hace un par de años, una fiscal que se metió en la temática de trata y un poco a indagar un poco sobre los casos, fue asesinada en 3 meses a partir de lo que inició esta labor.
Saludamos también a Jenny Delgado Quijite, es directora de la Fundación Río Manta. Se encarga de encabezar proyectos sociales en beneficio de la población más vulnerable en la ciudad de Manta. Jenny, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar con ustedes.
Gracias a ti por venir. Oye, Manta, ¿eso qué es? ¿Dónde está?
Manta es un puerto turístico del Ecuador que está ubicado más o menos al sur. Es una ciudad con 256.000 habitantes. Entonces, es una ciudad que se desarrolla en base a la industria, al turismo y al comercio.
¿A qué tipo de mujeres ayudáis?
Nosotros ayudamos a las mujeres que vienen de barrios urbanos marginales, que viven en situación extrema de pobreza, mujeres que las mamás, las abuelas vivieron situaciones de violencia intrafamiliar también, entonces van repitiendo los patrones socioculturales, que es justamente la problemática que nosotros identificamos para fortalecernos y acompañarlas en este proceso de erradicar la violencia que viven.
Es imposible pediros que recordéis una historia, pero lo voy a hacer. De tu trabajo diario, ¿cuántos años llevas en la fundación?
15 años.
15 años ya. Una historia con un nombre.
Una historia con un nombre.
La historia de...
Es verdad, son tantas historias las que hay en la fundación. La historia de Tatiana. La historia de Tatiana, una señora que encontramos en uno de los barrios marginales a través de una visita domiciliaria. Ella nos contaba con lágrimas en los ojos que... dormía con el esposo, ¿verdad? Y ella no se imaginaba que debajo del colchón había un machete. Ella luego, ¿cómo se dio cuenta de que estaba el machete ahí? Mucho tiempo después, ella ni siquiera se imaginaba que estaba ahí, porque el hombre vivía constantemente con el problema de los celos, de no dejarla salir. Entonces estaba en una situación total de sumisión. Entonces, la intervención de la Fundación Río Manta fue de hacer la visita al acompañamiento y justamente ahí fue donde detectamos que había este machete debajo del colchón y donde nosotros empezamos a intervenir porque era una evidente situación de riesgo, ¿no?
María Belén, la historia de una venezolana que ha cruzado Colombia de punta a punta y que ahora está con vosotras.
Bueno, primero, nosotros desde el Servicio Jesuita Refugiados no tenemos casas de acogida para personas refugiadas. Hay otras organizaciones con las que articulamos, víctimas de trata. Hay otras organizaciones con las que articulamos el trabajo. Sin embargo, conocemos de mujeres venezolanas que al momento de cruzar la frontera con sus hijos, los funcionarios públicos, de hecho, que están encargados de hacer las primeras atenciones a cambio de, por ejemplo, servicios de salud para el acceso incluso a temas educativos. Entonces, lo primero que hacen es pedir favores sexuales, justamente porque hay una fuerte vinculación de población venezolana y colombiana a temas de explotación y trabajo sexual. Es una vinculación directa la que se hace, que la mujer venezolana que entra o colombiana está vinculada a la prostitución, por ejemplo.
En España, en Europa, el asunto de la violencia contra la mujer nos pone la piel de gallina a todos, o debería hacerlo mucho más. Hablamos en el caso de España, en lo que va de año, de 40 y tantas señoras asesinadas. Las cifras hace 2, 3, 4 años eran casi el doble. No quiero decir que vayamos bien, es una auténtica hecatombe. Pero ¿cómo puede ser que en países como los vuestros esto sea infinito? Que pasen los años, y como acabas de decir, Jenny, abuelos, padres, hijos, sigan igual.
Sí, justamente la violencia está tan naturalizada, ¿verdad?, que a veces es lo que hace que las mujeres ni siquiera reconozcan que viven situaciones de violencia.
Es
tan naturalizada totalmente, y ahí es donde es nuestro trabajo. Apuntamos a esa acción de atención y de prevención también de la problemática. Y nosotros queremos sensibilizar a toda la comunidad, porque este problema no es solamente de Julia o María que sufre la violencia, es un problema que repercute en la familia. Cuando matan a una mujer, viene la problemática de hijos abandonados, ya huérfanos, ¿verdad? Entonces es un problema que toda la ciudadanía debemos de involucrarnos, porque es la única manera en que podemos avanzar en este trabajo, que es de erradicar la violencia.
María Belén, cuando hablamos aquí de trata, un policía español, mi amigo Nieto, el comisario, me enseñó que no es trata de blancas ni trata de mujeres, que es la trata, y que la principal culpa de la trata es del mal llamado cliente, del varón. O sea, no hay nada más machista que esos servicios de prostitución y que ese abuso. Eso es violencia sexual.
Sí, exactamente. La figura y el tema de la trata es como una de las expresiones más extremas de cosificarle a la mujer, ¿no? De considerarle un objeto, en este caso un objeto sexual, que más del mercado. Entonces es una de las formas más extremas, es la nueva forma de esclavitud, justamente de la esclavitud del siglo XXI. Y bueno, también a lo largo del trabajo lo que nos hemos ido dando cuenta es de este fuerte trabajo que hay que hacer con los hombres en temas de nuevas masculinidades, en temas de cómo aprendimos hombres y mujeres a ser hombres y a ser mujeres desde que fuimos pequeños.
¿Se puede hacer?
Igual es un gran desafío, es un gran reto.
Es que yo a veces tengo la impresión de que vamos a peor.
Bueno, pueden haber, hay casos que, y sí, en momentos las estadísticas nos desmoralizan, nos quitan un poco la esperanza, pero esa es la apuesta que hacemos desde las organizaciones sociales, en que sí es posible cambiar. Creemos, sí, si bien las estadísticas están ahí, siguen habiendo casos muy lamentables, pero el trabajo que se va haciendo, sabemos que hemos podido evitar ciertos que las violencias, los diferentes tipos de violencias escalen en muchas ocasiones. Hemos logrado que mujeres denuncien, hemos logrado también que hombres se sensibilicen. Es un trabajo a cuestas, de cuesta arriba, pero definitivamente es necesario empezar a cambiar desde la educación y desde los más jóvenes, que es lo que también hacemos en el proyecto, es el tema de trabajar con la comunidad educativa.
Una mujer que saquéis para adelante o un hombre que cambie la mentalidad ya es un éxito.
Exactamente.
A partir de ahí hay que seguir sumando.
Sí.
Trabajáis de la mano, perdón por la redundancia, de Manos Unidas. ¿Cómo se os puede ayudar desde aquí, desde España? ¿Qué hace Manos Unidas y qué podemos hacer los demás?
Claro, sí, trabajamos con Manos Unidas, efectivamente, nos financian el proyecto, nos financian este trabajo, esta articulación que hacemos, ¿no? Si no tuviésemos el financiamiento, las ganas quedarían cortas frente a tanta problemática, porque el recurso que se necesita no solamente es el humano, es el tema financiero también. Compartimos también metodologías de trabajo con Manos Unidas. Entonces, justamente uno de los objetivos de estar aquí en España es ese, transferir metodologías, ¿no?, de ir conociendo y mediante esas experiencias de aquí y de allá, ir fortaleciendo el trabajo también, y que no se convierta solamente en un tema de que nos dan el dinero, sino también de que sea de ida y vuelta en conocimientos.
Una misma pregunta para las dos, ya para concluir. Jenny, ¿cuál es tu objetivo final? ¿Qué persigues dentro de 2, 3 años? Algo que dijeras, joder, lo he conseguido.
Bueno, sí, nuestro objetivo final es erradicar la violencia contra las mujeres, pero estamos en un proceso grande y adelante, pero sí el hecho de que la ciudadanía se sensibilice, de que se pongan el zapato de que las mujeres sufren la violencia, ese ya para nosotros va a ser un objetivo grande a mediano plazo, a corto y mediano plazo.
María.
Sí, en el mismo marco del que habla Jenny, si el propósito final es erradicar la violencia de género, con tal de tener un número de mujeres a las cuales apoyamos en su proceso de empoderamiento y logramos que sean autónomas económicamente, por ejemplo, con nuestras escuelas de emprendedoras, entonces creemos que ese ya va a ser un gran logro, que en el momento en el que estén en condiciones de tomar sus propias decisiones.
La globalización existe para lo bueno y para lo malo. En vuestro caso, la globalización hace que América Latina sea una región y un movimiento este-oeste absolutamente tremendo de población, desde Venezuela hasta la costa del Pacífico. Eso tenemos que trabajarlo como sea. Te vamos a ir a ver allí.
Sí, sí, gracias. Y bienvenidos, serán bienvenidos y las puertas abiertas para visibilizar las problemáticas que están ahí casi siempre invisibles.
¿Cómo lo llamáis vosotras? ¿Violencia en tránsito?
Es la violencia en el proceso migratorio. Sí, que es de hecho el proceso de expulsión como tal se caracteriza por ser violento.
Es traumático ya.
Exacto, pero especialmente violento hacia las mujeres.
Nos vemos más pronto que tarde.
Muchas ¿vale? gracias.
Hecho. Nos vemos en tu país. Gracias. María Belén Ayala y Jenny Delgado Quijite. Hasta el nombre bonito. Gracias a las dos.
Gracias,
gracias
igual.
Gracias, muchas gracias.
El próximo domingo, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes, es momento de ponernos cómodos, sentarnos en el sofá o en la butaca del cine. Jerónimo José Martín. Jero, buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Vamos a repasar los estrenos más importantes de este finde. La primera película está basada en el cómic que narra la historia de un superhéroe conocidísimo, Super López.
¿Un tío con superpoderes y en España? Un superhéroe tiene que ser americano.
Estamos ante el arma definitiva.
¿No vais a decir nada o qué?
Gente con poderes no existe.
¿No se lo cree? Venga, vuela.
Ay, Dios mío, que se ha esclavado.
La verdad es que lo mejor de esta película...
El videoclip es buenísimo.
El tráiler final, porque han tardado en dar con la clave, ¿sabes? En el tráiler. Porque le han puesto música cañí y es donde debería haber ido toda la película, una película que debería ser un... A lo mejor es un bombazo, pero la verdad es que les ha quedado bastante floja.
Ah, sí.
Y fíjate que es el equipo de guionistas.
Y la propia historia del personaje en teoría es chulísimo.
Claro, que si tú vas por lo neocañí total y entonces quizá por no ser políticamente incorrecto, no lo sé, la verdad es que no lo sé. El caso es que les falta gracia y les falta ritmo.
¿Te ha defraudado?
Sí, me ha defraudado. Porque claro, son los guionistas de 8 apellidos vascos, el director de Anacleto, Agente Secreto.
Reparto es...
Claro, y el reparto es magnífico. Dani Rovira, Alessandra Jiménez, Julián López, que son tres grandes cómicos. Pero de los tres, la que mejor funciona, con diferencia, Alessandra Jiménez. Los otros, no sé, yo creo que es culpa del guión. No tiene gracia, no tiene ritmo y es una comedia... Claro, las buenas comedias están siempre en el borde, o sea que tampoco es una novedad que no te haga demasiada gracia, ¿no? Pero bueno, es una lástima porque llevamos un año muy bueno de comedias españolas, no solo por Campeones, sino también por la del Último Verano en mi Vida, la de Leo Harlem.
Acabas poniendo balanzas complicadas.
Claro, sí. Incluso la de Santiago Segura, que hizo con Maribel Verdú, que aquí hace un papel de malvada, pero claro, después de verla de malvada en Blancanieves y verla aquí... Pues es que no hay comparación. Yo creo que han fallado. Han tenido el acierto de ir cambiando los trailers hasta dar con un trailer donde está lo mejor de la película.
Pero,
en plan Iñakañi, pero claro, hora y media, o cuánto dura, 108 minutos, pues se hace bastante pesada, ¿eh? Yo creo que ha sido un fallo. Es una lástima porque tiene elementos muy buenos y creo que es una buena táctica del cine español tirar por esa línea, ¿no? De hacer comedias para todos los públicos y divertidas y que te permitan parodia del propio modo de ser español, de las cosas que pasan.
Claro, lo que es la historia de nuestro cómic.
Claro, eso es. O sea,
de hecho, la Rue del Percebe.
Claro, la 13 Rue del Percebe.
Es la que se avecina.
Magistral. Y aquí estamos escuchando a Tequila, que es el tema de créditos de la película. Yo quería ser normal. Pues bueno,
a ver cómo suena. Que tú pones esta música, pasa, salvando las distancias a favor de Tequila, pasa como con los Rolling. La guitarra es indiscutible.
Claro.
Es una guitarra de Tequila y punto, no hay duda.
Claro.
Segundo estreno, el nuevo film del uruguayo Álvaro Brechner, La noche de 12 años.
Tendríamos que haberlo matado en su momento. Ahora lo vamos a volver loco. Y ustedes querían cambiar el mundo.
Yo hice lo que hice porque creía en lo que hacía. Acepto mi castigo. Y ni usted ni nadie va a darme por derrotado.
Te planteo una duda, sí. Jero, seguro, la propia historia de Pepe Mujica es espectacular, pero ¿es un panfleto político?
Yo creo que ha intentado Álvaro Brechner, al que he tenido la suerte de entrevistar esta semana, igual que Antonio de la Torre, en evitarlo. Casi inevitable, eso que no sepa mucho de la historia reciente de Uruguay. Los Tupamaros no eran las hermanitas de la caridad, mataron a bastante gente.
Sí.
Y entonces ellos eran Tupamaros y lo que hizo una parte del ejército uruguayo es tomarlos como rehenes, sin juicio ni nada, tenerles 12 años de cáncer en cárcel, torturándolos y sobre todo con una pretensión de volverles locos. Lo que le ha interesado a Álvaro
Brechner...
La incomunicación.
Sí, sí.
Las torturas psicológicas, muchas de ellas. Me contó Antonio de la Torre una secuencia que le tuvo 32 minutos de toma, que es muchísimo, diciendo, tú escuchas ruidos. Entonces le iba metiendo música, ruidos, le decía cosas el director, 32 minutos de toma. Imagínate, lo han aprovechado 2 o 3 minutos, lo que sea, ¿no? Es muy interesante la película en sí, por esa línea de la resistencia de cualquier persona en circunstancias extremas, injustas, como son estas, independientemente de lo que hayan hecho, pero también tienen sentimiento de culpa los propios personajes, ¿no? Y de hecho me citaba Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, todos esos estudios, Primo Levi, por ejemplo, de cómo hacían algunos en el campo de concentración de Auschwitz para sobrevivir. Claro, la principal discusión es hasta qué punto está equilibrada, es ponderada la película. Por supuesto, tienes que saber mucho de historia del cine uruguayo para saberlo, pero independientemente de eso, es una buena película, opta por Uruguay al Oscar a la mejor película en lengua no inglesa. Y luego Antonio de la Torre,
te iba a preguntar, me lo has pisado, bueno, claro. No soy objetivo, ¿qué tal Antonio de la Torre?
Espléndido, además con acento uruguayo, está sensacional, se está consolidando como un gran actor. Ya me meto con él, porque claro, le da unos cuantos premios como presidente del Círculo Literario Cinematográfico. Digo, otra vez tienes dos, macho, El Reino y esta.
Ya vale,
esta
¿no? Vez,
y esta ni siquiera tiene ninguna que sea actor secundario, ahora los dos son principales, ¿qué vas a hacer? ¿No? Tío se ríe, muy
qué
divertido,
buen
es un buen tío, es un tío muy bueno. Y Álvaro Brechner, que hizo ya Mal día para pescar y Kaplan, que vive en España hace tiempo, es un director muy interesante, culto, da gusto hablar con él y por lo menos permite el diálogo y el cineforum ponderado. Luego, efectivamente, quien conozca muy bien la historia de Uruguay se puede sentir irritado. El peso, ya sabes que estas pelis son siempre complicadas.
Es la propia,
¿no?,
historia de América Latina.
Dicho queda, porque creo, pero que es una película muy interesante, de las mejores de esta semana, ¿no?
Vamos con el tercer estreno de la semana, A la sombra de Kennedy.
América tiene un presidente sureño.
Kennedy era un hombre con grandes ideas. Ahora el país necesita un hombre que las haga realidad.
Esto definirá tu presidencia.
Eso espero.
Cuidado, no es una peli sobre Kennedy.
No.
Se convirtió en el 36º presidente de Estados Unidos tras el asesinato de Kennedy. ¿Qué tal?
Y iba además detrás de él en la comitiva de Dallas.
¿De quién estamos hablando?
De Lyndon B. Johnson. En el original se llama LBJ. Aquí le han llamado La sombra de Kennedy, que está muy bien, porque precisamente era el principal líder de los demócratas y aún así perdió con Kennedy. Pero Kennedy tuvo un acierto frente a todos sus asesores, sus propios hermanos, de ofrecerle ser vicepresidente y este aceptarlo contra la opinión de todos sus asesores y de los principales apoyos, porque era sureño y se oponía por tanto a la ley de integración de racial. Y tuvo un... Es muy interesante la película. La ha dirigido Rob Reiner, además, el veterano director de Cuenta conmigo, La princesa prometida.
Qué bien hacen las películas históricas los americanos.
Lo hacen muy bien. Y aquí, además,
sin complejos.
Han disfrazado a Woody Harrelson, que está espléndido. Y luego, claro, no es una gran película. Es una película más bien para televisión. Es una TV movie. Recrea de nuevo el asesinato de Kennedy con JFK de Oliver Stone como punto de referencia. Pero se centra sobre todo en el drama de él. Dice, ¿qué hago? ¿No? Porque me está mirando todo el mundo, ¿no? Kennedy es consciente de que ha sido un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos, y yo, ¿qué hago? ¿La pifio o sigo su legado enfrentándome a todos mis amigos? Y ese es el gran tema de la película. A mí me ha gustado mucho, es una película para el gran público, quizá cinematográficamente no es demasiado valiosa, pero está fenomenal, y además rescata a Jennifer Jason Leigh haciendo de su esposa. Hacía mucho tiempo que no la veíamos, o sea, buena peli. Vamos, el nivel este es bueno. Esta semana esta la se ha llamado Grandes Dramas de la Gran Historia, y ahora vienen thrillers bastante
buenos. Vamos a ellos. Cuarta propuesta de la semana, un asfixiante thriller danés que exprime a fondo sus extremas limitaciones. Ahora me explicas qué es esto de Guilty.
¿Emergencias?
Cuidado, no te metas.
Soy policía, yo protejo a la gente.
Este no es su trabajo.
Le prometí a una niña de 6 años que su madre volvería a casa.
¡Basta!
¡Déjame en paz!
Joder, macho,
no es Denzel Washington, aunque es el doblador de Denzel Washington. Es un actor impresionante danés llamado Jacob Cedergren, que es el protagonista absoluto, porque la cámara no sale de la habitación en la que él está. Es un cuarto de la policía donde se atienden las llamadas de emergencia 112, tiene varios compañeros, está a punto de ser juzgado, de ser expedientado por algo que ha hecho y que se va a ir desvelando al día siguiente, y de pronto entra una llamada a un supuesto secuestro de una mujer. Entonces, entra él en barrena y interviene. Entonces todo es a través del teléfono, o sea, todo es fuera de campo, todo es voz en off, para el que sepa de cine, y cada vez es más angustioso. Es magnífica la película, es una ópera prima además de un tal Gustav Möller, sueco, con una tensión creciente tremenda, y que además toca temas desde la violencia doméstica a la presunción de inocencia, lo difícil que es la justicia y la complejidad que tiene, sobre todo cuando tienes que tomar decisiones muy rápidas porque sabes que hay vidas en juego, y por dónde tiras y por dónde no tiras, porque la realidad es compleja y llena de matices. Buenísima película, que al que tenga temor, aparte de ganar en Valladolid en mejor guión, ganó el premio del público en Sundance. Es verdad que el público de Sundance es iniciado, ¿eh? Pero yo creo que tiene un público más amplio del que la gente cree. Película danesa premiada y tal. Es muy buen thriller de Guilty. Muy bueno.
Quinto y último estreno de la semana en la propuesta de Jero. El veredicto, la ley del menor.
¿Por qué están mal las transfusiones de sangre?
¿Por qué pasan cosas malas? Torturas, mentiras.
La gente piensa que te han influido tus padres. La vida es más valiosa que la dignidad.
No sé, Jero, si este tipo de películas con este reparto llevan ya un marchamo de calidad, que es que Emma Thompson.
Sí, lleva un marchamo de calidad que puede jugar en su contra, como pasa aquí.
¿Por?
Porque el marchamo de calidad no es solo Emma Thompson, sino es Stanley Tucci, que hace de su marido. Ella es una juez en El Candelero. Y luego además tiene el marchamo de calidad que se basa en una novela de Ian McEwan, que es un gran autor. Y entonces, ¿qué pasa? Que te decepciona un poco, porque empieza muy bien, es una juez en El Candelero con problemas conyugales, por falta de conciliación, por dedicar poco tiempo a su marido, y que de pronto le entra un caso de estos peliagudo. Un chaval que está a punto de cumplir los 18, pero tiene 17 y pico, y se niega a una transfusión porque es testigo de Jehová. Entonces tiene que decidir ella. Entonces, hasta ahí perfecto, es una película de Cineforum, discutible en las opiniones de ella, porque entra en conflicto la libertad religiosa con cierta mentalidad laicista. Pero eso está muy bien porque está planteado con rigor, no hace una caricatura de los testigos de Jehová, es todo muy serio, pero de pronto cambia la película y se convierte en un culebrón. Y a partir de ahí se me cae. Es una lástima porque ella está espléndida, está sensacional como siempre. Emma Thompson es una actriz impresionante, pero el guión deriva hacia otro tipo de película que a mí me interesa muy poco porque no acabo de creérmela. No digo más para no hacer spoiler, pero ha sido una decepción. Dentro que está muy bien hecha, el director Richard Eyre había hecho ya Iris y Diario de un escándalo, pero esas dos películas tienen un punto de, digamos, de sordidez y tal, que aquí se contagia por una línea que yo creo que estropea lo que inicialmente era un gran thriller judicial, en este caso, ¿no? Con componentes dramáticos relacionados con el matrimonio, ¿no? Lástima, porque a mí me gustan mucho tanto Emma Thompson como Stanley Tucci, y están fenomenales. Vamos, o sea,
si me permites, Jero, ponemos notas a estas cinco, sí. Y luego te pregunto por un documental.
Vale, fenomenal.
Ponemos notas. A pesar de la música de Tequila, fantástica.
Y de, por cierto, de Fernando Velázquez, que es muy buen compositor, que al es la banda sonora original.
Al César lo que es César. Esto es, o sea, que... Super López.
Pues mira, la voy a suspender con un 4,5. Voy a ser generoso ahí, pero la voy a suspender porque es que no tiene gracia ni ritmo. Es una
en mi colegio 4,5...
Se peleaba. Sí,
Segundo estreno, La noche de 12 años,
yo
la historia de
siete.
Pepe Mujica.
Le
¿un 7?
Un 7, sí.
Caramba,
sí.
De ese 7, si hiciéramos una parte para Antonio de la Torre...
No, es para Antonio de la Torre, pues un 8,5 de interpretación. Caramba. Sí.
A la sombra de Kennedy.
Un 6,5, por eso es una TV movie, por quedar bien con los críticos que dicen es que es flojita.
Cuarta propuesta... The Guilty.
The Guilty le pongo un 7,5 o un 8 incluso, porque se la juega el tío, hace una puesta en escena que es lo que hay que hacer, arriesgarse para romper, sin respetando la tradición del género del thriller, romper un poco las reglas.
¿Y el veredicto? La de
Emma Thompson. Un 5,5 la apruebo, porque en fin, hay elementos muy valiosos, pero flojita, es una lástima, debería haber tenido más, ¿no?
Déjame hacer el paréntesis. Se estrena documental de un buen amigo, ha estado aquí en la radio con nosotros siempre que saca libro o peli, Hernán Zin, Morir para contar.
Bueno,
¿qué tal?
Me ha gustado un montón esta película.
Es
ya
dura,
sabes,
¿eh?
Que él hizo Nacido en Siria, nació en Gaza. En Gaza él es él es periodista, reportero de guerra, aunque se ha tomado un periodo de descanso. Y aquí hace un homenaje a todo lo de su profesión, que es un homenaje a todo el periodismo, ¿eh? A toda la profesión de periodista que frente a cualquier presión comercial del poder o lo que sea está intentando contar la verdad y lo más cerca posible. Tú de eso sabes mucho porque te gusta también acercarte mucho a la noticia y creo que eso te honra, igual que lo honra a toda esta gente, muchas de las cuales han dejado la vida. Y hace un homenaje explícito a José Couso, a Miguel Gil, a otros cuantos que han muerto y a veces muy injustamente en conflictos armados. Y la verdad es que da gusto, son imágenes muy bien hechas, nunca cae en el morbo, pero a la vez muestra la dureza de esta profesión, las heridas que te deja.
Los propios testimonios de
claro,
los colegas.
Son magníficos, son muy buenos. Y es un gran documental, hay dos, otro esta semana es El misterio del Padre Pío, lo ha hecho José María Zabala, que se ha lanzado a hacer cine a partir de su libro. Es una figura espléndida, hace un totum revolutum, es un poquito... es un poco, los dos tienen una estructura parecida, porque como son historias tan difíciles, lo que hace Hernán Zin y lo que hace José María Zabala es mostrar muchos elementos del tema. Entonces son digamos, te dejan de no redondear la jugada, pero está muy bien porque las dos te muestran todas las facetas
del tema
que tratan. En el caso del Padre Pío, como es un tipo complejo, es un poco agresivo José María Zabala, pero bueno, son las dos espléndidas para hacer un cineforum y sobre todo la de Hernán Zin es para exaltar esa labor de esta gente que tiene un punto de vocación de
infinito,
porque es que por más que hayan sufrido ahí les tienes al pie y cuando están aquí están deseando volver, eso lo sabes tú también, porque eso te pasa a ti también.
Como diría el de la copla, le vas a enseñar a tu padre a tener hijos. Jerónimo José Martín, Jero, gracias.
Gracias a ti.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
El acompañante es Luis Rubiales. Estamos
Hola, presidente, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Le han hecho una oferta para jugar la Supercopa de España a partido único el próximo año en Miami. Y usted ha dicho que no.
Así es. Tenemos
cuando dijo después Tebas eso de que a Rubiales le viene grande el cargo...
Genera violencia, ¿no? Genera malestar.
Dígame la verdad, ¿qué sintió cuando el Real Madrid destituyó a Julen
López? De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
42.894 42894 serie 65065.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es
El fin de semana, la información no se detiene en COPE.
Y seguimos muy pendientes también del avance del tifón.
Y si pasa algo, Ángel Correas te lo cuenta minuto a minuto en la antena, desde tu ciudad, desde cualquier parte del mundo.
Corresponsal de la cadena COPE en China, Pablo Díez.
El tifón Mangkhut, el más potente de este
Es un español cordobés, para más señas, que ahora mismo está en esa ciudad asiática.
También en COPE.es y en redes sociales, en tu móvil, estés donde estés. El fin de semana, la información pasa por COPE. Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sephora. En Sephora tenemos una sorpresa para ti. Nuestro Black Friday se ha convertido en Black Week. Vuélvete loca con nuestra oferta más irresistible, con hasta un 60% de descuento. Todos tus caprichos, perfume, maquillaje y tratamiento... solo en Sephora.
Sephora.
¿Qué haría yo sin mis zapatos fluchos?
¿Y yo? ¿Son tan cómodos? ¿Y has visto su nueva colección otoño-invierno? Yo ya me he cogido unos cuantos pares.
¿Y yo? Son preciosos. Y mira qué calidad. Están cosidos a mano. Y sus suelas son súper flexibles y tecnológicamente avanzadas. Lo tienen todo.
Para mí la comodidad absoluta son los zapatos fluchos.
Son las 10, las 9 en Canarias. Encendemos la cuarta hora de la linterna de este viernes 23 de noviembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A punto estamos de terminar la semana intensa en actividad política, con el lío que hubo en el Congreso a cuenta del simpático rufián, y también con el asunto del Brexit aún sin resolver, sobre todo por el capítulo Gibraltar. Pero hay más. Pedro Sánchez sigue de visita en Cuba, la primera de un presidente español en 32 años. Sánchez culmina 30 horas de viaje oficial en La Habana, donde ha tenido la oportunidad de recorrer las empedradas calles de La Habana Vieja. Y hasta allí nos vamos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas tardes, Ángel, aquí desde La Habana, desde la Casa del Embajador.
Impresionante sitio,
muy,
sí señor.
Muy recomendable.
Absolutamente, absolutamente. Vamos a ir desvelando el contenido de la visita del presidente del gobierno, que ha ofrecido una rueda de prensa hace nada, un par de horas. Las primeras referencias, Ricardo, han sido para esa futura visita de los Reyes el año que viene a Cuba.
Sí, el propio Pedro Sánchez ha querido poner el foco en la anomalía que representaba la prolongada ausencia de un presidente del gobierno de España de Cuba. Visiblemente satisfecho de haber dado este paso, ha tenido especial interés en dar el mayor tono de normalidad posible a la estancia, siendo muy consciente del reproche por haber evitado cualquier contacto con la disidencia. Sánchez lo ha sorteado de esta lista.
Yo no voy a hacer públicas las conversaciones que he tenido con el presidente Díaz-Canel, pero sí que les puedo garantizar que hemos hablado de todo.
Tras darse un baño de multitudes en su paseo acompañado por el propio Miguel Díaz-Canel por La Habana Vieja, el jefe del Ejecutivo, pues tú lo decías, aspira a culminar 2019 con la visita de los Reyes de España a la isla.
El que esta sea la primera de muchas otras visitas oficiales, sobre todo y ante todo que sea el anticipo de la visita oficial de sus majestades los Reyes de España el próximo año como consecuencia de la celebración del quinto centenario del nacimiento de la ciudad de La Habana.
La misión comercial ha quedado plasmada en un encuentro con empresarios ante los que Pedro Sánchez ha incidido en su apoyo para solucionar problemas como los impagos o la burocracia cubana. El presidente les ha trasladado que en su encuentro con Díaz-Canel percibió un impulso reformista, además de una voluntad de dinamizar las relaciones, y ha trasladado la preparación española para participar en grandes proyectos.
Ha habido oportunidad también de preguntarle al presidente por la postura que España va a adoptar en la cumbre el próximo domingo sobre el Brexit, cumbre Unión Europea-Reino Unido. Todo parece indicar que el gobierno, al menos hasta ahora, no se va a mover un ápice. Se vetará, ha dicho, el acuerdo si no nos convence lo que se dice sobre Gibraltar, ¿no, Ricardo?
Sí, así es. La Moncloa está en una evidente cuenta atrás. Dicen que 24 horas, eso sí, son una eternidad, lo que sostienen las fuentes oficiales, pero el propio Sánchez ha verbalizado su intención de mantener el veto ante la falta de garantías suficientes sobre Gibraltar. Lo ha repetido en varias ocasiones.
Las garantías aún no son suficientes. Insisto, las garantías aún no son suficientes y, por tanto, España mantiene el veto al acuerdo del Brexit.
Y Sánchez ha elevado el tono, dejando en el aire la celebración del Consejo Europeo de este domingo.
No se dan las garantías suficientes aún en el acuerdo que se está negociando en Bruselas. Y, por tanto, España sigue manteniendo el veto.
El Ejecutivo traslada a sentir, eso dice, en el respaldo de otros socios europeos, aunque deja caer que la situación actual tiene llegada.
España no va a modificar su postura, eso se dice a estas horas. En este instante, el Reino Unido tampoco. La primera ministra, Theresa May, asegura que, pese a las quejas de España, no cambia sus pretensiones sobre Gibraltar. Ahora está centrada en recabar el apoyo de los diputados en la Cámara, bastante tiene con lo suyo, en la Cámara de los Comunes. Londres, Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Theresa May sigue advirtiendo a España. Va a proteger la soberanía de Gibraltar en el acuerdo del Brexit. La primera ministra británica ha asegurado que el peñón va a formar parte del conjunto, como ella viene señalando, de toda la familia del Reino Unido en este pacto, y confirma que su postura no va a cambiar.
We're very clear that our position on Gibraltar and its sovereignty has not changed and will not change, and it's about.
He sido muy clara en que la postura con Gibraltar no ha cambiado ni va a cambiar en un futuro, porque ese es el deseo de los ciudadanos de Gibraltar, ha asegurado la primera ministra ante las preguntas de varios ciudadanos británicos en la radio de la BBC. Una May que está más preocupada en intentar convencer a los suyos de aprobar el acuerdo en el Parlamento, algo que sigue pareciendo realmente complicado. Es que la Premier, que ha evitado hasta en tres ocasiones contestar a si dimitiría en caso de que no pasase esa votación, continúa con esa campaña de marketing para tratar de vender el pacto con Bruselas como el mejor acuerdo posible que podía conseguir.
Cuando Pedro Sánchez regrese de Cuba y de Bruselas, se va a encontrar en Madrid con un panorama político que ya mira sin disimulo hacia las elecciones generales. Su hasta ahora socio Pablo Iglesias cree que se celebrarán en los próximos meses y, de hecho, parece que le han entrado las prisas, tanto que ha convocado para antes de Navidad las primarias en las que será elegido el líder supremo candidato. Hace unos minutos, el presidente del PP, Pablo Casado, decía que Sánchez ya no tiene excusas para ir a las urnas.
Vamos a trabajar por la cordura hasta el final, pero vamos a ser conscientes de lo que hay. No es muy real que un gobierno se pueda sostener mucho tiempo a través de decretos leyes con 84 diputados. Por eso creo que es fundamental asumir todos los escenarios y asumir que puede haber elecciones muy pronto.
Que Pablo Iglesias ha convocado primarias. Eso quiere decir que ya están calentando la banda, que ya no aguanta más el gobierno, que por fin pueden convocar elecciones. Pues ya mismo, ya no les aguantan ni los de Podemos, nosotros menos.
Volvemos a Cuba. Claro, con este panorama nacional imagino que también habrá habido preguntas, Ricardo, a Sánchez.
Sí, y Pedro Sánchez lo que ha hecho es frenar en seco las ansias de su socio preferente, o el que fuera su aliado preferente, por una convocatoria de generales a la vuelta de la esquina. El presidente gobierno ha dejado clara su intención de presentar, antes de convocar, resultados a los españoles. Pablo Iglesias, por lo tanto, tendrá que esperar.
Insisto simplemente en que se tome su tiempo, porque va a haber unos cuantos meses por delante, bastantes meses por delante, antes de que se produzca ese hecho.
Personas del entorno del presidente acaban de expresar su fortaleza, aunque sea por demérito de los demás. Somos los sólidos frente a los líquidos. Esta es una frase textual que te dejo ahí, Ángel. Sus colaboradores venden que la marca PSOE está ahora mismo por encima del 25% en intención de voto.
¿Cómo es la frase?
Somos los sólidos frente a los líquidos. No. Y yo sé que tú sabes a quién pertenece.
Sí, sí, sé a quién pertenece, para flipar. Ricardo Rodríguez, envío especial de COPE a Cuba. Como siempre, Ricardo, menudo curro. Enhorabuena, amigo. Gracias.
Gracias a ti.
Chao.
Un abrazo muy fuerte. Chao.
Seguimos con la actualidad de este viernes. Las colas ante la Brigada de Extranjería de Aluche, en Madrid, han ido creciendo desde que el gobierno suprimió la cita telefónica. Hace ya una semana que cientos de inmigrantes se agolpan junto a sus vallas desde primeras horas de la madrugada para comenzar un trámite que suele durar un par de años. Con ellos ha estado nuestra compañera Maribel Sánchez.
La nacionalidad venezolana es la primera en España en este tipo de solicitudes de asilo y tanto ellos como el resto de inmigrantes se llevaban hoy la misma respuesta después de hacer cola desde la madrugada. Vuelva usted mañana, o sea, en 3 meses, para comenzar la tramitación que puede durar hasta 2 años.
El 13 de febrero. No, bueno, están dando las citas y ya, más nada.
no dan mucho información.
Aleida tuvo suerte. El caso de Marlon es más sangrante. Llegó el miércoles a España junto a su esposa y tres hijos y hoy se han ido con las manos vacías de la Brigada de Extranjería de Aluche.
Yo vine ayer bien temprano y ya se han acabado los cupos para la cita. Y vine hoy a averiguar si todavía están dando nada más ese papel. No lo están dando.
Ante tanta incompetencia, el defensor del pueblo ha iniciado una investigación sobre la cola y las dificultades para acceder al asilo en Madrid.
Una treintena de universidades de toda España reclaman formación especializada para luchar contra la violencia de género. Formación para médicos, comunicadores, juristas, que hagan posible una mejor atención a las víctimas. El próximo domingo es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y a ello hemos dedicado nuestro tema del día. Álvaro García.
El 35% de las mujeres y niñas de todo el mundo han sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida. En esta linterna, Jenny Delgado, directora de la Fundación Río Manta, una organización social que se dedica a erradicar este tipo de violencia en Ecuador, nos contaba la historia de Tatiana.
Una señora que encontramos en uno de los barrios marginales a través de una visita domiciliaria, ella nos contaba con lágrimas en los ojos que dormía con el esposo, ¿verdad? Y ella no se imaginaba que debajo del colchón había un machete, porque el hombre vivía constantemente con el problema de los celos, de no dejarla salir, entonces estaba en una situación total de sumisión.
Precisamente su trabajo consiste en que los hombres se sensibilicen con esta causa y que las mujeres no tengan miedo a denunciar. María Belén Ayala, técnica de proyectos de la Corporación Social Justicia, también dedica su vida a ayudar a mujeres en Sudamérica. En La Linterna aseguraba que el futuro pasa por cambiar la mentalidad de los hombres.
Es la nueva forma de esclavitud, justamente de la esclavitud del siglo XXI. Lo que nos hemos ido dando cuenta es de este fuerte trabajo que hay que hacer con los hombres en temas de nuevas masculinidades, en temas de cómo aprendimos hombres y mujeres a ser hombres y a ser mujeres desde que fuimos pequeños.
Estas dos organizaciones sociales, financiadas por Manos Unidas, apuestan por erradicar la violencia contra la mujer desde la educación, trabajando con los más jóvenes.
Una larga investigación sobre posibles fraudes a la seguridad social en distintos puntos de España ha culminado con la detención de 9 personas, aunque identificadas casi medio centenar. Se les hace responsables de 53 delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida. Se dedicaban a cobrar pensiones de personas ya fallecidas. El fraude asciende, claro, en todos estos años, a 6 millones de euros. Adrián Gil.
Uno de estos pensionistas falleció en Málaga en 1999, momento en el que sus familiares aprovecharon su muerte para cobrar su pensión durante más de 20 años y empleaban bastante esfuerzo, ya que se caracterizaban de este señor de 90 años vistiendo con ropa de anciano y caminando con un andador. También en Madrid se cobraban pensiones de otra fallecida. María Fernández es portavoz de la Policía Nacional.
Un pensionista de origen ucraniano que falleció en 2010, a la cual se le abonó indebidamente la cantidad de 91.926,5 euros durante aproximadamente 6 años. Una vez que los agentes analizaron los movimientos bancarios, observaron 209 compras con posterioridad al fallecimiento de la pensionista.
La mayoría de estos estafadores eran muy cercanos al fallecido, como familiares, amigos o compañeros de piso. Ocultaban a la administración el fallecimiento del pensionista, llegando a falsificar el certificado de fe de vida y estado, e incluso falsificaban la propia firma del difunto para poder hacer reintegros en efectivo. La operación se ha saldado con 9 personas detenidas en hasta 10 comunidades autónomas en un fraude de un total de 6 millones de euros.
Durante toda la semana se ha celebrado la plenaria de otoño de la Conferencia Episcopal. Tras las últimas reuniones, el nuevo secretario general, Monseñor Luis Argüello, ha dicho que la Iglesia está preocupada por la educación en pleno debate sobre la reforma de la ley educativa que está elaborando el Gobierno y que relega la asignatura de religión. Amparo Latre.
Ha defendido la asignatura de religión y también de las humanidades, la enseñanza concertada y también la escuela pública. El nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, en su primera rueda de prensa, ha explicado que a la Iglesia le preocupa la educación en toda su dimensión. Se ha referido también a la importancia que en una democracia tiene la enseñanza concertada.
El espacio público de los estados del bienestar no solamente debe de ser gestionado por la administración pública, sino que también en el espacio público, siguiendo por supuesto unas reglas de juego comunes, puede tener diversos gestores, diversos protagonistas.
Luis Argüello ha lamentado, porque no favorece el diálogo, ha dicho que se haya filtrado el anteproyecto de reforma de la ley de educación unos días antes de la reunión con la ministra.
Último fin de semana de noviembre que despedimos con la llegada de un nuevo frente que va a dejar lluvias en el noroeste y centro peninsular. La reserva hidráulica supera el 53%, aunque las cuencas con más agua acumulada están en Cataluña. Allí hablamos casi del 90% de su capacidad. Sin embargo, estos buenos datos, nos dicen los expertos, no son garantía de que vayamos a tener agua durante todo el año. Laura Otón.
Las cuencas del Tinto, Odiel y Piedras están a más del 83%, rebosantes las del País Vasco a más del 70% frente a la del Segura, que no llega al 23%. Pero los expertos advierten que el uso sostenible del agua no se corresponde con la demanda, a veces por encima del 100% de la capacidad de estas cuencas. Julia Martínez es directora técnica de Nueva Cultura del Agua.
Que el nivel de embalse nos aporta muy poca información. Ni desde el punto de vista de si estamos en un periodo de sequía o no, y tampoco nos aporta información acerca de si estamos haciendo un uso sostenible del agua.
Es necesario, dicen, adaptarnos al cambio climático y a los cada vez más frecuentes periodos de sequía, con un cambio, entre otros, en la política de regadíos. La explotación agraria se lleva al 80% de ese consumo de agua, frente al consumo urbano, que está entre el 15% y el 20%.
Está claro que no se puede caer bien a todo el mundo, pero según un estudio del Real Instituto Elcano, los españoles, en general, caemos bien al resto de ciudadanos europeos. España está en los puestos de cabeza en el ranking de los países mejor valorados. Solo nos superan Suecia y Holanda. Manuel Ángel Gómez.
España es uno de los países de los que tienen mejor imagen los europeos. Los españoles caemos bien. Carmen González Enríquez es directora del Observatorio de Imagen de España del Real Instituto Elcano.
Los ciudadanos españoles despiertan mucha simpatía afuera. Se les considera, bueno, gente afable, comunicativa, simpática, gente en la que se puede confiar.
La imagen que tienen en Europa es de España como un país tradicional, democrático, que inspira confianza, trabajador, solidario, religioso y tolerante. En las 8 naciones donde se ha hecho la encuesta, creen que lo que está ocurriendo en Cataluña es un problema grave.
Hay un acuerdo general en que este es un problema grave. Especialmente grave es visto desde nuestros desde los dos países que tienen mayor simpatía hacia España, que son precisamente Polonia y Portugal.
Pero dicen que el conflicto catalán no ha influido en su opinión sobre España y la mayoría opina que Cataluña continuará formando parte de España.
Te cuento una cosa más. Mañana el colectivo de víctimas del terrorismo COVITE celebra su 20º aniversario. Hay convocado un acto en el Palacio Miramar de San Sebastián. COVITE dio voz a las víctimas de ETA en el País Vasco de la mano de tres mujeres. Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP Gregorio, de Teresa Díaz Bada, hija del superintendente de la Ertzaintza Carlos Díaz, y de Cristina Cuesta, hija de quien fuera delegado de Telefónica en Guipúzcoa, Enrique Cuesta. Me gustaría ser el que dice eso del 4. Echamos un vistazo a las redes sociales, abrimos ventana de sugerencias, quejas. Uy, qué cabreo tiene este oyente, ¿no?
Sí, un poco. Vamos a empezar por las quejas.
Madre mía, no te vayas, Belén. No te
vayas. Bueno, porque hoy hemos tenido sección de tiempos modernos con Belén Montes y la semana pasada un oyente pues nos mandaba una nota de voz porque no le gustaban los Backstreet Boys, claro, y nos decía que le habíamos fastidiado el fin de semana. Pues este viernes ha habido otro culpable.
Belén Montes, voy a proponer a Expósito que castigada a un mes simplemente por el trullo que nos han metido con la canción de Camilo VI, la de Mola Mazo. Castigada a Radio Carlitos, a colaborar con él, que es igual de hortera que tú en los gustos musicales, yo creo. Bueno, un beso y buen fin de...
Jesús, macho, eres un crack. Tienes toda la razón.
No, estoy de acuerdo.
Por alusiones, vamos
no,
a ver.
Espera, por alusiones, tengo que darle la palabra yo.
Vale, pues
no estoy de acuerdo.
Diego, tú te callas.
Esa voz. ¿Quién es?
Soy Uriarte, que estoy aquí, claro.
Jesús, Camilo VI es un grande de la música española.
Pero esa canción es un truño, sí, la del mazo.
Pero esa canción hizo bailar a nuestra generación, generación de los 90, de los 2000. Indie. O sea, ese Camilo VI acercó Camilo VI a la gente joven.
Ya, claro. ¿Y Bomba?
También.
Y hay que decir una cosa,
como las Spice, Uriarte, los Backstreet Boys,
¿qué coño haces aquí?
No, pues que yo quiero opinar, porque me ha dicho Antonio, me ha llamado por teléfono y me ha dicho, y me ha presentado aquí en la radio inmediatamente. Bueno. No, que hay una cosa que... ¿Tú sabes lo difícil que es cantar Mola Mazo sin mover los labios, ni la boca, ni nada, porque está recauchutado?
Es imposible cantar Mola Mazo en cualquier circunstancia.
Claro. Tiene mucho mérito.
Cualquier ser vivo es imposible cantar eso.
Ya, bueno, espero que
a mí me ha convencido,
que se me levante el castigo, que se me levante el castigo. Adiós.
Lo dudo. Más.
Bueno, y muchos oyentes nos estáis enviando el vídeo a través de WhatsApp. Hay segunda parte del vídeo del alcalde de Vigo, de Abel Caballero, y las luces de Navidad de su ciudad se encienden mañana. Y fíjate, yo no sé tu expósito, pero yo tengo mucha curiosidad. Y como no sea para tanto, nos vamos a llevar una decepción.
Este hombre...
Tengo que encargarme de tener el teléfono móvil cerca el día 24 por la noche cuando enciendan las luces de Navidad. Porque me va a llamar el alcalde de Nueva York. Y me va a decir que me tiene sana envidia porque las luces de Vigo son las mejores del planeta. Y el alcalde de Nueva York se tendrá que poner gafas de sol para no quedar deslumbrado con las luces de Vigo. Los de Vigo no tenemos que comprar gafas de sol porque, como las luces son nuestras, no nos hacen daño.
Bueno, a todo esto hay que ver el vídeo, hay que ver el vídeo. Porque aparece el tío delante de un cartel de Mau, que yo no sé lo que habrá pasado minutos antes de la rueda de prensa. En fin, mensajes, Nekane, ¿dónde?
En facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp en el 600544555 y en Instagram exposito-cope.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
¿Lo echabas de menos?
Mira.
Lo echabas de menos.
No, escúchame, que no me da falta.
Este fin de semana vuelve la emoción de la Primera División a Tiempo de Juego.
¡Dame los cuchillos, González!
Con Paco, con Pepe y con Manolo. Este sábado, Eibar, Real Madrid.
Sí, señor.
Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Y el domingo, más deporte en Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Viven para cazar.
Sí, sangre.
Y somos su presa favorita.
Podemos matarlo.
Predators.
Nos están cazando.
Y Depredador. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Como cada día te resumimos a través de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero hoy es viernes, así que vamos a recordar además otros sonidos de la semana. Para ello, Jon Uriarte.
Me he metido antes hablando de lo de Camilo VI, porque claro, es que viene la semanita intensa, ¿eh? Por ejemplo, fíjate, el relato de la dueña del restaurante en el que trabajaba bajo falsa identidad el rey del cachopo, que nos contó cómo fue su detención.
Eran tres agentes de paisano. Uno de ellos me dijo cómo podía entrar sin levantar sospecha. Yo le dije que podía entrar con la excusa de que había venido un pedido mal y que venía a cambiarlo. Hice como que le daba una caja de cocina y el muchacho dijo que no lograba reconocerlo porque había perdido mucho peso y llevaba barba. Salió y se lo comunicó a sus compañeros. Estos dijeron que daba igual, que iban a entrar y que le iban a pedir la documentación.
Seguiremos sabiendo más cosas sobre este asunto. Por cierto, también confesó la dueña que no imaginaba el pasado de este hombre, pero sabía que era imposible que hubiera trabajado con Arzak porque debía cocinar fatal. O sea, que también, se echó un farol ahí. Bueno, y de una detención pasamos a otra, la de un hombre que había raptado a una menor en Madrid. Muy dura la historia, porque para captarla utilizó las redes sociales y así de sincera era el relato de su mujer.
Pues
su madre,
se puso nerviosa y él en todo momento le decía que borrara las conversaciones, que borrara las fotos que le enviaba y que borrara todo. ¿Quieres borrar ya? Y claro, la niña se conoce que con los nervios no borró nada. Yo solamente quiero decirles que esto les sirva para todos los padres, que por favor estén mucho cuidado con las redes sociales de los niños.
Brutal.
Así hablaba la madre. Tremendo, ¿eh? Bueno, y he puesto, como bien sabes, lo más suave, porque contó cosas muy duras. Sí. Pero no podemos seguir sin referirnos a los chuscos sonidos del Congreso. ¡Qué bonito estuvo el Congreso, Expósito!
¡Qué vergüenza!
Bueno, en este resumen no vamos a escuchar a los bocazas, porque somos elegantes tú y yo, sino a quien ha dejado
bueno,
una frase...
Este año recibiste el premio al tío más elegante de Bilbao.
Por ejemplo. Por ejemplo, y tú has recibido tantos premios que seguro que alguna no de elegancia tienes.
Seguro.
Seguro tienes. O al más pijo, no sé.
Tú has visto la vitrina, macho.
No, bueno, he visto parte, porque no tengo vida para haber visto entera. Pero bueno, el caso es que... Vamos a escuchar a Ana Pastor, presidenta del Congreso, porque dijo una frase, y lo hizo muy bien, porque es de esas cosas que quedan para la historia.
Leerán el diario de sesiones, no mañana, dentro de 100 años. Y esta generación, que posiblemente tuviéramos que representar lo mejor de la historia de España, después de estos 40 años de democracia, estamos demostrando, especialmente en el pleno del miércoles, que no utilizamos... bien la palabra que nos han dado los españoles para representarles.
Decías tú el otro día que está harta de los otros, de los unos, de los de aquí, de los de allá, de los suyos y de los ajenos.
Y nosotros también.
Efectivamente.
Digo nosotros los pagadores.
Sí, por supuesto, vamos. Insisto en que ha sido una semana complicada, incluido lo del follón del mensaje del WhatsApp compartido por Cosidó, generó una tormenta en el Poder Judicial y la renuncia de Marchena a presidir el Congreso General, que yo ahora me miro el WhatsApp y digo, ¿qué cosas pondré yo? Por si acaso
sí,
hay que
tener
cuidado.
Pero tú ni eres juez, ni vas a presidir ni la comunidad de vecinos.
Y ni se me ocurre meterme con nadie que pueda hacerme perder el empleo a mí o a alguien. Bueno, no está claro quién lo escribió, lo único evidente es que Cosidó tuvo que dar explicaciones.
Lamento que un WhatsApp que estaba dirigido a un grupo privado pues haya tenido una trascendencia pública, porque desde luego el lenguaje que yo emplearía en una declaración pública no sería el que puedo emplear coloquialmente en un grupo privado, ¿no? Yo creo que la principal responsabilidad, insisto, está en el Gobierno, que con esa filtración pues ha provocado que este pacto haya fracasado, ¿no?
Lo mejor es lo del grupo privado y eran 150, macho.
Claro, es que 150 es imposible, grupo. No tienes ni amigos. Tanto como eso no tienes. Bueno, no es raro que con este ambiente enrarecido hasta nuestros analistas políticos Expósito estén más tensos que Spiderman en un descampado. Vamos a recordar, por ejemplo, este instante entre Ignacio Camacho y Carmelo Encinas.
Carmelo Encinas. Ignacio Camacho.
Oye, yo tendré que cobrar doble hoy, ¿no?
¿Por qué?
Joder, porque habéis estado los dos.
A lo mejor cobran...
Y yo solico aquí.
Espera.
Ah, pero no hay prima para aguantar a Carmelo.
Por lo que has dicho.
¿A que no cobro?
La mitad.
¿A que no cobro encima?
Por lo que... Hombre, tú da ideas.
Yo creí que había prima por aguantar a Carmelo.
Como diría Matías Prat, ¿pero esto qué es?
Literal. Esto es una advertencia.
Pero bueno.
Literal.
Literal. Total, que así hemos llegado a este viernes de apellido Black Friday, donde lo suyo es buscar chollos y comprar a lo loco. Bueno, si puedes, porque hemos escuchado a algunas compañeras, como la pobre Belén Montes.
Vaya día que tiene la pobre.
Que no tiene tiempo.
Vaya día que tiene la pobre.
Y la culpa la tienes tú.
¿Qué has comprado hoy, día de rebajas, donde los haya?
Pues de momento no he comprado nada, porque me dedico el día entero a trabajar, a buscar músicas.
¿Perdona?
Para hacer esta maravillosa sección.
Has llegado a las 4 de la tarde.
Y claro, ¿y tú qué te crees, que por las mañanas estoy en casa sin hacer nada? Yo estoy indagando.
Ella está indagando. Hasta las 12 le queda un rato para dejar de indagar.
Si luego manda fotos trayendo palmeritas a sus amiguitos a las 12 de la mañana en un gimnasio extrañísimo.
Es por hacer gimnasio.
Ni gimnasio ni en nada, es una sala de fiestas.
La gimnasia altera mucho.
Es una boite.
Bueno, de todas formas veo que ya viene Faustino Catalina.
Sí, aquí está.
Con la linterna de
Saluda,
la iglesia.
Saluda, Faust.
Hola, buenas noches.
Faust, tú sabes que tú y yo hemos estado hablando, que te gusta mucho la canción con la que voy a cerrar hoy lazo y dar de paso a ti.
Así
bueno,
es.
¿Pero esto qué es?
Nada,
así
que hemos hablado antes entre los dos. Nació hace 79 años, falleció.
Hombre,
la pobre.
De tu quinta.
Falleció, sí, hizo conmigo. Bueno, Betty Everett.
Hombre,
qué pedazo.
Betty.
Pues te voy a decir una cosa. Vas a escuchar la canción y vas a decir, anda, era esta.
Venga.
There will come a time.
Anda, era esta.
Equilicua.
Que no, Faustino, que no bailo. Que no bailo, Faustino.
No te resistas.
Faustino Catalina con su equipo, la linterna de la iglesia, nada, en minutos. Oye, se han iluminado grandes edificios, grandes catedrales de todo el mundo por el derecho a la libertad religiosa. Así andamos.
Así andamos de mal, y es que el informe de ayuda a la Iglesia necesitada constata que cada dos años se hace público este informe y empeora la situación religiosa en el mundo, y por eso, para llamar la atención y concienciar a toda la gente, se iluminan grandes edificios de todo el mundo, y hoy concretamente hasta las 12 de la noche, desde las 8 está iluminada la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. Casi nada.
Buen fin de Uriarte.
Buen fin de a los dos. Un abrazo.
Chao, amigo.
Un abrazo,
gracias. Te paso los trastos, Faust.
Gracias, hasta luego, Ángel.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Escuchas COPE y sabes.